Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Vaya lío han montado aquí los muchachos que acaban de entrar.
Sí, te puedo prometer
que... Cualquiera diría que vamos a hablar de lo que vamos
aquí,
a hablar con ellos.
Aquí solo hay una serie y del resto no sabemos más.
Sí.
Haz las presentaciones, haz el favor.
Bueno, pues en esta mesa del partidazo está un señor que muchos, la gente del baloncesto, conocemos muchísimo porque ha sido árbitro y además de mucho nivel, como es Mateo Ramos, después fue director de arbitraje. Luego aquí está el chiquitín, que ha sido jugador, entre otros, por ejemplo, de Estudiantes o de Olympiacos, ha estado muchos años en activo y ahora anda metido también dentro del mundo del deporte, que es Iñaki de Miguel. Y luego el alma mater de este proyecto del que vamos a hablar, que, hombre, para el gran público, si tú hablas de Pablo Llanes, pues a lo mejor le suena menos. Si pasas por la Casa Blanca, un poquito más.
Será porque no la han conocido. Una vez que la conoces,
bueno, algunos más íntimamente que otros, ¿eh? Bueno, y no digo nada.
Tú intimidades tienes que saber... Hola, Pablo, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? O sea, ¿cuánto tiempo?
Además, de verdad, ¿eh?
Qué agradable verte de nuevo. Estás igual de bueno.
Hola, Iñaki, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mateo?
Buenas noches.
Bueno, pues estar aquí nuestros invitados para hablar de un proyecto que ya lleva algunos años en marcha que se llama Holistic Pro Africa. Que es, Pablo, tú que eres el alma mater de todo esto, explícanos lo que es.
Bueno, Holistic Pro Africa es una ONG dedicada a ayudar a los niños discapacitados en cualquier lugar del mundo. Hemos focalizado nuestros esfuerzos en el norte de Etiopía, en Bucro, en una ciudad pequeñita, porque hay un misionero maravilloso que es Ángelo Laran,
sí,
que yo me enamoré espiritualmente de él y fue una historia de amor que todavía dura. Y luego, pues bueno, como sabes, yo tengo un niño... Tú me conociste cuando nació Yaguito.
Sí, señor.
Fue una época muy dura para mí. También muy bonita, y bueno, yo cuando llegué hace ya 9 años, ya estoy perdiendo la cuenta un poco, con los abuelos, pero cuando llegué allí me di cuenta que los niños estaban escondidos en sus casas en unas condiciones lamentables, y entonces decidí allí hacer proyectos de fisioterapia.
Pero, ¿cómo llegas allí? ¿Por qué vas a Etiopía?
Yo voy allí porque hay un momento... yo creo que todos los que empezamos un voluntariado es porque necesitamos cambiar algo en nuestras vidas de manera personal. Y entonces buscamos estar más cerca de la verdad, más cerca de lo que es la gente que sufre, porque pensamos que así nos podemos redimirnos o podemos conocer otras cosas que nos acerquen a nuestra verdad. Entonces yo fui allí, pues nada, yo era fisio del Madrid,
sí,
y yo, de baloncesto, yo me iba allí a tratar espaldas y pies, pero luego me di cuenta, reflexionando, digo, no veo ningún niño discapacitado en las calles. Entonces empecé a hurgar, y de repente me dijeron, no, es que aquí es como una maldición, aquí no se exhiben. Y entonces, bueno, ahí me tocó mucho la fibra sensible y visité un par de casas, se me cayó el alma a los pies y vine muy traumatizado, vine muy, muy, muy sensible.
¿Se te cae el alma a los pies porque encuentras qué?
Bueno, pues me encuentro, mira, yo tengo una escena grabada que es una niña de 13 años que empezó con crisis epilépticas de que no sabían por qué era, le dan Fenobarb Vital, que es una medicación que sirve para bien poco, y estaba en el suelo tirada, hecha un burruño. En unas condiciones muy malas, en sus propios desechos, excrementos, llena de moscas. O sea, es que lo que te cuento es muy fuerte. Y volví y nada, tomé la determinación de ayudarles. Fue como una señal. Le llamé a Ángel, al misionero, le dije, Ángel, esto aquí podemos hacer algo. Y dice, ¿tú quieres y puedes? Y yo sí quiero y creo que tengo fuerza para hacerlo. Y a partir de ahí, pues, me lié la manta de la cabeza y no sé cómo hemos llegado a todo lo que tenemos ahora.
Creo que hay un momento clave también, que cuando un sanitario de allí, un sanitario propio de la zona, te pregunta si el síndrome de Down se contagia.
Bueno, eso,
¿no?
Es una anécdota. La anécdota
pero
es que...
Es un poco para conocer el nivel, ¿no?,
el nivel,
que hay allí, ¿no?
El nivel ha cambiado mucho, ¿eh? Hay que decir que ahora nuestra clínica, por ejemplo, es una clínica de referencia en Etiopía, en fisioterapia pediátrica, que antes ni existía. Bueno, y la verdad es que sí, el siguiente viaje que hago, eso es un verano, vuelvo en Semana Santa, y entonces me decido hacer un censo. Un censo, porque no se sabían los niños que había. Entonces, contamos en ese primer censo 57 personas discapacitadas, no tal. Y luego hay había tres Quebeles, tres barrios. Hay alguno más en la ciudad, hay hasta cinco. Y bueno, y ahí en el siguiente censo llegamos hasta 240. Bueno, en ese primera visita por los health centers, por los centros de salud, hay un niño down, y esa era la anécdota que conoce todo el mundo, que le digo, bueno, este es un niño down. Y dice, el responsable ahí de la sanidad, de todos los social workers, y dice... ¡Ah! ¡Un down! Y me dice, ¿y qué pastilla le damos? O sea, como
para
que,
curarle.
Para curarle, ¿no? Y es el responsable, ¿no? Entonces tenía 4 años, era un niño monísimo y tal. Y digo, no, si esto no es... se le puede hacer fisioterapia, tal. Y bueno, eso es una anécdota que creo que ha quedado muy grabada en la retina y bueno, en los oídos de la gente.
La idea principal vuestra es que todos los niños africanos tengan los mismos medios o las mismas posibilidades que de los europeos.
Y ¿no? sobre todo, ahora estamos luchando porque estén incluidos dentro de la sociedad. O sea, lo más importante para nosotros, o sea, estamos luchando por hacer una escuela para ellos, estamos luchando por llevarles órtesis y prótesis, entonces, y también nos empezamos atendiéndoles en la clínica, construimos una clínica, empezamos a atenderlos en la clínica y decimos, claro, pero es que no saben tratarles. Pues vamos a formar a los sanitarios para identificarles, a las matronas, enfermeros, médicos y tal, y tratarles. Y ahora nos damos cuenta que es que hay muchos que nacen con discapacidad. Entonces ahora tenemos un proyecto maravilloso, precioso, que hemos compartido aquí los tres que estamos aquí sentados con nuestras polvorillas, que son el grupo de tres enfermeras que estaban allí haciendo este programa, que es evitar que nazcan así. Entonces, nos hemos dado cuenta que nacen el 80% de nuestros niños, que es altísimo el porcentaje de los que tratamos en la clínica tienen parálisis cerebral, y es porque no escuchan.
80%.
80% es un huevo y parte del otro.
Wow.
Y es porque no les escuchan en el momento del parto, y entonces hay sufrimiento fetal, se crean anoxias, y entonces ahora tenemos un proyecto preciosísimo de formar a los médicos.
Me encanta, Pablo, ya. Es que es un torrente de optimismo.
No optimismo, pero era que te lo digan esto, ¿sabes, chico?
No, claro, pero es que claro. No,
a mí me encantaría saber cómo lió en su momento a Mateo Ramos, por ejemplo, porque Iñaki, como digo yo, menos serio es.
Sí, pero es más tirado
Mateo,
adelante, ¿no?
Que ha sido siempre mucho más serio, señor árbitro. ¿Cómo,
no,
cómo
no hay más que verle, ¿eh? No hay
pero
más que
eso
verle.
Porque no has viajado con él. Porque no,
claro.
Jugando
claro.
Al mus.
Ahora que ver el vídeo que se ha colgado por ahí.
Iñaki se cuadraba con Mateo, que pa' qué.
Me llevaba firme.
Ya sabéis que es un torbellino. Entonces yo conmigo llevaba, como también cuando va allí, aparte de hacer todas esas actividades tan maravillosas, él se pone a jugar allí con los chavales y se juega unos partidos que habría que verle. A mí me da pánico verle jugar. Y entonces él venía y me contaba, decía, yo es que voy allí, me pongo a jugar con los chavales y es una pena porque no saben arbitrar, no les enseña a nadie nada y no hay árbitros ni nada. Tienes que venirte conmigo para enseñar a un poquito ahí a los de la región. Son unos cuantos chavales. Tú vienes ahí, les damos un cursillo, les enseñas algo. Y yo pues estaba todavía en la dirección técnica de arbitraje del ACB y no tenía tiempo. Y dije, Pablo, no tengo mucho lío, acabo una temporada en Palma con la siguiente, cuando me retire. Bueno, esto han pasado 5 años y no se lo olvidaba. Y entonces, oye, y ya cuando ya me retiré de todo, me dice, ¿te has retirado, no? Y yo, sí. Y dice, pues ahora te vienes a África.
Y ahí te has ido a África.
Bueno, entonces empezamos a prepararlo en el mes de enero. Y lo que empezó con que era para la zona de Bucro, unos pocos allí, Pablo contactó con la federación se enteró de que íbamos, pidió currículum, demás, y dijo, bueno, ¿por qué no organizamos un curso nacional para todos los árbitros de Etiopía? Y empezamos con que iban a ir 30. Al mes, que ya tenían que ir 60. Y bueno, ya íbamos desbordados. Y Pablo, yo con 60 en prácticas solo no puedo. Un torneo en dos campos no lo puedo multiplicar. Búscate a alguien. Y bueno, pues hablando con Dani Herrezuelo, porque yo empecé a pedir ropa a los árbitros para llevar allí para los chavales. Y cuando le conté el proyecto a Dani, dice, no, que me voy contigo. Y digo, ¿cómo que te vienes? Que sí, que me voy. Y luego Luis Manuel Sánchez en una cena comentando, oye, pues nos va en el mes de mayo, nos vamos a Etiopía en diciembre. ¿Puedo yo ir también? Pues sí, y bueno, así nos fuimos enganchando, nos va enganchando a todos. Total, hemos montado allí una historia que ahora os contaremos.
Porque, a ver, Iñaki.
Iñaki, este se apunta a muchos bombardeos, ¿eh? A muchos.
A mí es que es fácil convencerme, la verdad que sí. Ya Pablo, hombre, Pablo y yo tenemos relación de hace muchos años y yo conozco el proyecto desde que nace. Y desde la distancia, pues me ha ido contando, hemos ido a las fiestas que vamos montando para conseguir fondos y este era el año. Este era el año porque, bueno, pues había un grupo muy, muy chulo de gente que iba para allá. El programa de los árbitros y, bueno, pues San Tabak también se venía. Había algún otro jugador también que se quería venir y, bueno, pues al final era un proyecto y una idea que yo tenía de ir con Pablo que lo he ido retrasando también porque no tenía tiempo y se han cuadrado todos los astros para poder ir para allá y juntarnos un equipo maravilloso y poder conocerlo en primera persona, el proyecto que tiene ahí Pablo.
A mí me gustaría saber qué es lo que más os ha llamado la atención en los viajes.
¿En los viajes en sí o al llegar allí? A mí, bueno, en general...
La experiencia
a mí lo que me ha llamado la atención es conocer el proyecto en primera persona. O sea, porque Pablo me ha enseñado vídeos, he visto reportajes, documentales que ha hecho y cuando lo ves en vídeo, bueno, pues te haces una idea, ¿no? Pero cuando llegas allí y ves la dimensión y el trabajo y la dificultad que tiene allí in situ, lo que ha conseguido Pablo, y no solo lo ha conseguido, sino los proyectos que, como se está contando, quiere poner en marcha, ¿no? Pues la verdad es que eso es lo que más me ha impresionado, ¿no? Esa capacidad de trabajo, de sacrificio y de sacar adelante unos proyectos, pues ya sabéis, son preciosos, pero que tienen un trabajo detrás de la leche.
Sí, porque el camino, claro, nunca se va a completar un trabajo como eso en un país como Etiopía y en un continente como África, estaría bueno, pero ¿hasta dónde quieres llegar?
Bueno, yo lo que queremos es una ONG muy pequeñita, nosotros hay que decir que nos autofinanciamos, que tenemos nuestros propios recursos, no tenemos ni promotores, ni patrocinadores, ni nada, somos un grupo de amigos, de familias que ponemos ahí lo mejor de nosotros, tanto económicamente como personalmente, y no tenemos fin, lo que sí queremos tener es proyectos con sentido y que podamos controlar. Ahora estamos sobre todo centrándonos en la formación, vamos a empezar en Malasia y queremos hacerlo, lo hacemos todo a nivel gubernamental para que tenga aquí en cooperación internacional, para que las cosas perduren, tienes que hacerlas con la gente local para que en el caso de que tú te vayas ellos puedan continuar. No tenemos fin y la verdad es que, bueno, a mí yo que aquí estaba viendo a Iñaki ya me empiezo a emocionar yo porque me estaba acordando de cuando hacemos un Family Day, que es que invitamos a todas las familias a la clínica de fisioterapia. Entonces yo empiezo a hablar y digo, hace 6 años yo esto lo inauguré y estaba lleno de personalidades, estaba el alcalde Bucro, estaba el Ministerio de Sanidad y tal, pero no había niños ni madres y ahora está lleno y tal. Y se lo decía en inglés, me lo traducían al Tigriña, que es el dialecto. Y de repente ella solo empieza a llorar, tío. Una niña que tenía con parálisis en los brazos, que se enamoró de ella y tal. Y veo a estos ya empezando a emocionarse y digo, joder, macho. Y yo creo que todos los días hemos llorado, nos hemos emocionado. Iñaki y yo tuvimos un momento ahí también duro entre nosotros, pero Iñaki es que Iñaki fue el, con unos amigos, con Paco y Coque, fueron los primeros que vinieron a visitarme al hospital cuando Iago nació. Y bueno, somos compañeros íntimos y muy amigos. Entonces a mí, verme rodeado de mi gente y tal, hemos llorado como condenados, como nenas, ¿o no, Mateo?
Es que hemos ido todos los días a la clínica.
Y nos hemos reído.
El proyecto deportivo, un rato nos escapamos todos los días a la clínica, pero los niños, estar con los niños.
Claro.
Porque es lo que más nos impresiona a los niños. Los niños, esa alegría en los ojos, a cualquier cosa que les hagas, ese agradecimiento de las familias, de las madres. Pudimos convivir con todas las madres y con todos los niños el día del Family Day, que Pablo lo convocó estando todos, y allí nos fuimos, estuvimos allí toda la mañana en la clínica. Bueno, fue impresionante todo.
¿Qué contraste con la forma de vida que llevamos aquí, no?
Bueno, un contraste tremendo.
Al fin y al cabo, lo que te alimenta es eso, ¿no? Bastante más de lo que hacemos aquí todos los días y de las chorradas, entre comillas, de las que nos preocupamos.
Claro,
¿no?
Y empezamos a valorar, bueno, esto queda muy bonito decirlo, pero hay que vivirlo, ¿no? Para realmente valorar lo que aquí damos ya por hecho y que lo damos por descontado, y te das cuenta de que, bueno, pues son las pequeñas cosas, son muy importantes unos cuantos kilómetros más para allá.
¿Que vas a embaucar al seleccionador? Vamos a presionar. Yo me entero de muchas cosas. Vamos pues a presionar y así ya, si lo oye, va a decir, qué cabrones. Ya,
a Sergio me lo encuentro, tiene muy buena amistad, muy buena amistad. Yo la admiro muchísimo y le quiero muchísimo. Y en verano me voy a verle al entrenamiento, a la concentración, estamos juntos, y le digo, Sergio, de Dios, que venía a Etiopía. Ah, ya está, es que yo estoy muy liado, es que ahora lo de las ventanas que me han liado ya por entonces en verano. Y ya ayer le pillé con familia y con amigos y tal, en una encerrona que hicimos en casa de un amigo que estaba cenando por aquí, por Madrid. Y ya le dije, Sergio, tío, estaba Santaba, que entonces, claro, Santaba que empezarle a enseñar las fotos, él entrenando y pasando una cabra, él con los niños. Él, claro, el programa de arbitraje es que yo os digo una cosa, miro a los árbitros, no sabía que era tan, tan complicado arbitrar, de verdad, ¿eh? Yo es que he sido el típico jugador protestón y tal. Empieza a enseñarle fotos y fotos y yo veo cómo se empieza a caer la babilla un poco a Sergio y dice... Porque antes me decía, sí, sí, pero lo tengo muy complicado. Sí, sí, pero estaba también por ahí su mujer, estaba Blanca, le he dicho, claro, a Blanca ya también, que es fácil, ¿no? También la cárcel. Y digo, bueno, la presencia. Y además, con un poco de suerte nos traemos a sus niños. Yo qué sé, bueno, esto lo estoy diciendo yo muy así. A lo mejor no viene, pero oye, yo le he tirado los trastos y espero que se anime y que disfrute esta experiencia tan bonita y que la compartamos juntos.
Has explicado más o menos el funcionamiento, pero no ha quedado muy claro. Esto, evidentemente, tiene un coste y tiene que ser un coste alto. Son viajes,
pues sí,
es infraestructura, bueno, los materiales que lleváis. ¿Cómo se financia esto o cómo puede la gente ayudar si quiere ayudar?
Yo ya he dicho que nos autofinanciamos. Aquí Luis Manuel Sancha, por ejemplo, él dijo que iba a pagar un montón de material y se echó la capa y se tiró para adelante y nos ayudó un montón económicamente. Aquí estos señores se han pagado sus billetes, la gran mayoría, y nosotros, yo, por ejemplo, pongo mucho dinero personal todos los años. Y nosotros, pues bueno, todos los que necesitamos ayuda porque, como hemos dicho antes, esto antes es como un niño pequeño que le das el vídeo a la teta y tiraba para adelante. Pero ahora, claro, en Malasia, en Etiopía con no sé cuántos proyectos, los proyectos de formación que queremos hacer universales por la web, poner nuestras guías de tratamiento y diagnóstico a nivel universal en varios idiomas, bueno, pues yo animo aquí a todo el que quiera ayudarnos que entre en la página Holistic Pro África.
Holistic cual... con H y con Y.
Sí.
La primera Y.
Bueno, si ponen Fisioterapia Pro África en cualquier buscador, seremos los primeros. Fisioterapia Pro África. Ahí nos pueden dar un pequeño donativo, que es fenomenal, que se lo agradecemos un montón. Si hay alguna empresa que nos quiera financiar, que es relacionada con el deporte, con la salud, nos vamos encantados. Y luego, si no pueden hacer nada de esto, pues simplemente que se metan en nuestras redes sociales. Tenemos una muy bonita, un Facebook que es Coge el Rebote. ¿Tú ya has cotillado, Pilar?
Sí, Pilar. Y, hay buenos vídeos, hay buen material ahí.
Sí, ¿no? Está divertidísimo, sí. Y bueno, y eso, y que, bueno, simplemente que divulguen lo que hacemos y que nos quieran un poquito. Que salgan de la realidad facilona que tenemos aquí consumista, ahora que estamos en Navidad. Que se preocupen un poco de dar de lo mucho que tienen, que den un poquito a los demás. Y con ese poquito, yo les aseguro que se hace un montonazo, pero un montonazo, ¿verdad?
No somos muy conscientes, la verdad, y conviene estudiarlo, porque en cuanto te metes un poco y hurcas un poco, te das cuenta de las posibilidades que tenemos con hacer poco, como dice Pablo. Pilar, ¿tienes alguna duda más?
No.
No. ¿Te vas a ir a Etiopía tú también?
¡Sí!
Oye, a nivel deportivo, ya que no lo dice Pablo...
Es una idea que tienta, ¿eh?
Ha comprometido...
Lo que pasa es que tengo una gran duda, y se lo quiero preguntar a ellos. ¿Uno vuelve mentalmente muy tocado?
Un poco, sí. Deciros que Pablo ha comprometido a las autoridades de Bucro. El alcalde vino a visitarnos el último día antes de venirnos. Se presentó allí en la misión donde vivíamos y se ha comprometido a construir un campo de minibásquet, porque allí no hay canastas de minibásquet. Lo poco que hay son canastas altas. A construir un campo de minibásquet y otro de baloncesto. Y Pablo se ha comprometido a crear una escuela de baloncesto para niños.
Toma.
En la que vamos a colaborar. San y Iñaki van a ser los directores deportivos. Y ya tenemos entrenadores que se han ofrecido a venir el año que viene para entrenar con los niños.
Entre ellos, uno que conoce muy bien Mateo, que es su hijo.
Entre ellos, mi hijo, y creo que el hijo de San también se ha apuntado.
El hijo de Luca le va a venir.
Y vamos a mostrarlo.
Sí, sí, sí. Y luego vamos a repetir con el programa de árbitros en Addis Abeba. Sí.
Y hace falta uno para periodistas.
Bueno, pues nada.
No, yo sí voy, pero prefiero ayudar en otra cosa, porque como Esteban enseña a nosotros nuestros conocimientos periodísticos, pobres criaturas, o sea que casi ayudamos en otra cosa. Iñaki, Pablo, Mateo, que os vaya todo bien. Feliz año 2018, ojalá siga adelante este proyecto que es maravilloso y que de verdad que tengáis mucha suerte. Gracias. Y me encanta verte, que sigue siendo un torbellino, qué barbaridad.
Bueno, a ver, un jueves loco, seguir con los jueves locos eso.
Ya somos mayores,
Pues ya te raptaré para otra.
Eso sí. Que os vaya bien, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.